Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 259, dedicado íntegramente a las selecciones nacionales. A cómo está, un repaso de cómo se encuentra, cómo está el camino al Mundial de Rusia 2018. Porque la semana que viene tenemos Champions y hablaremos de ligas y del día a día de todas las semanas de This is Football. Pero ya sabéis que las semanas de selecciones nosotros salimos los miércoles. Y en este caso también. La fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 está como sigue. Grupos en Europa, son 9 grupos, de 6 equipos cada uno. Solo va al Mundial directamente el primero. Y los 8 mejores segundos juegan la repesca. El peor segundo se queda sin nada. En Sudamérica hemos llegado a la jornada número 10. Del grupo sudamericano, que componen 10 equipos, 4 directamente van al Mundial y el quinto, posición que ahora mismo ocupa Argentina, van a la repesca. La repesca del sudamericano es contra el campeón de Oceanía, que todavía no se sabe. En África, 5 grupos, solo va el campeón de cada grupo al Mundial. El hexagonal final con los 6 equipos de CONCACAF empieza en noviembre. En Asia, 2 grupos de 6... van los 2 primeros directos y los terceros juegan una repesca, y el que gane la repesca tendrá que jugar otra repesca. Enseguida situamos cómo está el camino al Mundial 2018 aquí en This is Football.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery, París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan. Hola, Juan. El partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Estás escuchando This is Football en COPE.
El lunes que viene en This is Football tenemos Hooligan Cup. El premio es una preciosa camiseta de la selección de Ghana de 1982 que nos van a regalar los amigos de Hooligan, con dos O's y dos L's. Escrito Hooligan, pero dicho Hooligan. Y esa camiseta de Ghana 1982 irá para el que gane la Hooligan Cup del lunes. Y para participar, ya tenéis la pregunta en nuestro muro de Facebook, en This is Football COPE. Ya la podéis contestar. La pregunta es, la tengo por aquí: ¿quién es el goleador más longevo de la historia de la Champions League? La Champions, no la Copa de Europa, la Champions. ¿Quién es el goleador más longevo? Es decir, el que tenía más edad cuando marcó su último gol registrado en la Copa de Europa. Participar ahí, contestar en Facebook. Entráis en un sorteo y el lunes los dos finalistas se pelearán en preguntas que hará Alberto Arau de la historia de la Copa de Europa por esa camiseta de Ghana 1982. Bueno, vamos allá. Fase de clasificación para el Mundial 2018 en Rusia. Ya está Rusia clasificada, por supuesto, porque es la anfitriona. De ahí salen 13 plazas de la zona europea. Hemos pasado la tercera jornada de los 9 grupos y los vamos a repasar en nuestro cibercafé. En Valencia está nuestro querido Miquel Moró. Hola, Miquel, muy buenas, ¿cómo estás?
Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada para ti también. Está por aquí Carlos Mateos, que se ha venido al estudio, y se lo agradecemos porque es día festivo. Se ha venido aquí Carlos Mateos al estudio de This is Football. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí con el micrófono azul.
El micrófono azul de COPE, que vamos a repasar enseguida cómo está la fase de clasificación para Europa. Empiezo rápidamente, venga, grupo A. El grupo está de la siguiente forma: Francia y Suecia tienen 7 puntos, Holanda 4, Bulgaria 3, Bielorrusia 2 y Luxemburgo 1. El gran ganador de la jornada ha sido Francia, que le ganó a Holanda 0-1 el segundo partido, Charlie, y que goleó a Bulgaria, aunque tuvo que remontar el gol inicial de Bulgaria, pero Francia 6 puntos.
Sí, pero poco le duró la alegría a esa Bulgaria, ¿no? Tienen siempre cuentas pendientes Francia y Bulgaria por aquello que pasó en el Mundial 94. Lo dices tú, importante victoria, claro que sí, de Francia contra Holanda, con ese gol de Pogba. Yo creo que pudo hacer un poquito más Schettelenburg en esa jugada, pero es cierto que eso le encarrila la clasificación para el Mundial. En la primera parte estuvo Holanda algo pasiva, incluso, pero pudo empatar pese a ello, con lo de esa jugada que comete Kostien y ese posible penalti, que yo creo que es penalti, esa mano dentro del área, y a partir de ahí, pues bueno, una segunda parte más abierta, pero Francia que logra esa victoria importante que le hace encaminarse casi hacia el Mundial. Y por el segundo puesto, bueno, pues yo pese a todo sigo viendo a Holanda favorita, como no puede ser de otra manera. Suecia evitó perder puntos ante Luxemburgo, porque al final en las fases de clasificación se trata no solo de conseguir, sino de evitar perder puntos contra los equipos de abajo, ¿no? Y eso es lo que consiguió Suecia, y bueno, dependerá de, yo creo, de lo que pase en los cruces entre Francia y Suecia. Si Francia consigue imponerse a Suecia, que sería lo lógico viendo el nivel al que está Francia, yo creo que Holanda sigue siendo favorita. Segunda.
Francia tiene un equipo ya tipo, Miguel, con las lesiones de los laterales el otro día contra Holanda, y repitió el equipo de Bulgaria, Lloris en la portería, Sidibé y Kurzawa los laterales. Kurzawa, el del Paris Saint-Germain, está a un nivel extraordinario. Varane y Koscielny en la defensa, en el centro de la defensa, Pogba y Matuidi en el doble pivote, Sissoko, Griezmann y Payet, y arriba Gameiro. Ese es el once de Francia, que el otro día yo creo que fue, aunque no jugara un buen partido, me dio la sensación de que fue muy superior a Holanda, y que en la segunda parte se echó demasiado atrás. Me dio la sensación.
Sí, no, pero es lo que comenta Charlie, ¿no? Que este tipo de grupo, digamos, justamente el grupo A, que podemos decir que hay tres equipos que pueden luchar por la clasificación directa, el sacar puntos fuera en esos duros directos es clave, y a lo mejor eso le pesó en el planteamiento a Deschamps. Luego, comentar lo de Gameiro, titular, sin Giroud lesionado y a expensas de ver cómo acaba el tema de Benzema, pues bueno, la delantera del Atlético Madrid, afianzada también en la selección gala.
Francia 6 puntos, ya lo hemos dicho, y no ha sido tampoco muy brillante en el segundo partido, pero en el primero sí, y lidera el grupo con facilidad. En el grupo B están las cosas como siguen: Suiza 9 puntos, Portugal 6, Hungría e Islas Feroe 4, Letonia 3 y Andorra 0. Suiza ha ganado los 3 partidos que ha jugado, el último Andorra 1, Suiza 2. Por cierto, sufrió, Sufrió en la segunda parte, estuvo a punto de darle un susto Andorra a la selección suiza, que a mí a veces me decepciona, a pesar de llevar 9 puntos. Y Portugal, 2 goleadas, 6-0 a Andorra, 6-0 a las Islas Feroe, en las Islas Feroe.
Bueno, cómodo para...
Y el descubrimiento del 9, iba a decir, Charlie, perdona.
Sí, sí, claro.
Ya tienen un 9 la selección de Portugal.
Que ya era hora, ¿no? Porque desde tiempos de Pauleta, desde luego muchos dicen, no, Eder, porque marcó el gol decisivo. No, no estoy de acuerdo tampoco, ¿no? Eder, a mí
un héroe
me ha gustado,
inesperado, ¿no?
Pese a ser héroe inesperado, ¿no? Lo decías, descubrimiento del 9, y también importante que coja confianza Cristiano, ¿no? Es verdad que eran los 2 partidos más fáciles del grupo, que además le han venido segundos, es casi una balsa de aceite para Portugal, pero bueno, es importante también para que Cristiano, que quizás no ha empezado todo lo fuerte que se esperaba al comienzo de temporada con esa lesión, coja confianza. Y luego lo de Suiza, ¿no? Suiza, bueno, es un equipo siempre muy solvente en estas fases de clasificación. Es un equipo al que es muy difícil dejar fuera de un gran torneo. Y lo está demostrando, ¿no? Al final consiguió hacer, lo decía antes, hacer bueno esa victoria contra Portugal, ¿no? Sufrió contra Andorra y sufrió también contra Hungría, ¿no? Con ese tanto de Stoker, ese tanto en la victoria por 2-3. Al final, Suiza es una selección que siempre va sumando puntos, y bueno, Portugal, mientras siga esa estela, siempre podrá enmendar ese resultado contra Suiza ganándole en el siguiente partido, pero habrá que verlo.
Vía amarilla Pepe, que se va a perder el partido de Letonia, que es el próximo en noviembre. En noviembre hay una jornada de fase de clasificación en Europa, y el resto de fechas se usa para amistosos, que España, por ejemplo, va a jugar contra Inglaterra en Wembley. ¿Qué quieres decir de este grupo, Miquel?
2 detalles de Portugal. Uno, como decís, los 2 partidos para ganar confianza de Cristiano Ronaldo en su vena goleadora. Quizás un Cristiano Ronaldo muy asentado como 9, compartiendo protagonismo en el área con Andrés Silva. Y el detalle que comentamos ya en la anterior parada de fechas elecciones es la importancia del Golaveras. Ahora mismo creo que Portugal, junto a España y Bélgica, tiene los mejores de los grupos. Y viendo cómo se le da la fase de clasificación a Portugal, me parece un detalle muy importante de cara a que seguramente se vaya a pelear el primer puesto con Suiza.
Hungría ganó el segundo partido en Letonia 0-2. ¿Queréis comentar algún detalle más de este grupo o pasamos al siguiente?
No, simplemente que Hungría sigue ahí esperando un tropiezo de Portugal o de Suiza. Es verdad que no empezó bien, que además sufrió ese empate con Islas Feroe en la primera jornada, que fue muy sorprendente, y luego esa derrota contra Suiza, que es un partido que se pudo llevar cualquiera. Yo creo que a día de hoy Suiza y Portugal están por delante de Hungría, pero bueno, tampoco se le puede perder de vista.
Grupo C. Sí, perdona, Miguel.
Que nos pase el día 7, victoria de Islas Feroe en Letonia, algo que debe ser histórico, o por lo menos que haría bastantes años que no ganaban un partido fuera de casa.
Sí, Islas Feroe ha mejorado, a pesar de encajar 6 con Portugal, es una selección que ha mejorado. Tiene un sistema parecido al que han usado en Islandia para fomentar el fútbol base y construir campos cubiertos.
Con ese
para
seleccionador
poder
que es dentista, ¿no? Que es curioso, el seleccionador de Islandia es dentista.
Sí, sí, era el segundo de Lagerbäck en la Eurocopa y ahora está de primer seleccionador. Bueno, pues eso, que ha mejorado. A pesar de encajar 6 goles con Portugal, Islas Feroe es una selección que ha mejorado y va dando pasitos hacia adelante. En grupo C digo que Alemania está líder con 9 puntos, Azerbaiyán. La Azerbaiyán de Robert Prosinecki está segunda con 7 puntos en este grupo. Irlanda del Norte 4, Noruega 3, República Checa 2, San Marino 0. Durante una parte de la segunda mitad, Noruega iba empatando 1-1 con San Marino. Acabó ganando 4-1, pero estuvo un rato avergonzándose un poquito Noruega. En el minuto 75 iba 1-1 con San Marino. Y me está impresionando cómo está jugando Alemania. Alemania es un rodillo, está jugando muy, muy, muy bien.
El partido contra Irlanda del Norte es muy bueno, ¿no? La victoria en casa contra República Checa también, pero también el partido de Irlanda
del
Norte
me parece todavía mejor. O sea, el de Chequia me parece una pisonadora en juego, que además te cambia varios registros. Alemania intenta llegar tocando al área con cambio de posiciones, con presión cuando pierde enseguida la pelota para recuperarla muy rápido, pero con esos cambios de orientación de Boateng, esos pases largos, también puede ser una selección directa. O sea, contra la República Checa fue una exhibición, y contra Irlanda del Norte lo que le pasó es que iba ganando 2-0 en el minuto 18 y se dejó llevar.
Dos goles muy seguidos. La mejor muestra de todo eso que tú estás contando es el primer tanto contra Irlanda del Norte, ¿no? Que es una preciosa jugada colectiva. Al final acaba llevándola a la red Draxler, pero baila a Irlanda del Norte en esa jugada con esos cambios de juego de Boateng.
Mueve la pelota de un lado a otro.
Un golazo espectacular que hay que verlo, evidentemente, desde la génesis, porque si no, no lo aprecias en todo su esplendor. Y luego, que además es una selección que no encaja goles, porque eso sí es importante también, ¿no? Porque también tiene solidez defensiva.
Exacto, no encaja goles, ahora mismo 0. Ha tenido 3 partidos que le ha pillado en un momento de forma, ya lo habéis comentado, todo totalmente engrasado, iban como un tiro, y 0 goles. Y si luego lo que comentamos durante la pasada Eurocopa, ¿no? La Alemania de los 5 medias puntas sin delantero fijo, que para algunos escenarios quizás no parecía el mejor sistema, pero bueno, en esta fase de clasificación sí que ha demostrado ser solvente totalmente a nivel ofensivo.
En la Eurocopa, Miquel, perdona que te interrumpa, es un inciso nada más. En la Eurocopa, el estilo de juego de Alemania al final le pidió un 9 y Mario Gómez entró y entró bastante bien. Pero es que ahora están haciendo las cosas tan bien y Kimmich está en un nivel de madurez
altísimo.
Impresionante. Jugando lateral derecho, pero haciendo absolutamente de todo, marcando goles, dando asistencias, llegando arriba, colaborando en la asociación del juego también desde su posición. O sea, está
jugando de lateral derecho porque le ponen ahí, pero es que aquí yo creo que tú le pones de delantero y es pichichi de la Bundesliga.
Jugado
es un
central,
jugador,
ha jugado interior, ha jugado de medio centro, de
todo. Es un poco Sergi Roberto, pero yo creo que con un poco más de empaque, para mi gusto. Sergi Roberto me gusta mucho, pero yo creo que tiene un poco más de empaque. A mí Kimmich, yo desde que le vi en Europeo, aquel sub-19 de Hungría, me maravilló. Era con mucho el mejor jugador del torneo y desde luego es que está creciendo muy rápido. Es que es muy joven y hace de todo y todo lo hace bien. A mí me parece un jugador de verdad con una proyección espectacular, y no por lo que está haciendo este año, sino que ya me lo parecía de antes.
¿Qué otros detalles querías comentar del grupo, Miguel? Perdona, que te hemos interrumpido.
Azerbaiyán, segunda de grupo, victoria ante Noruega. Una victoria, bueno, el resultado un poco
es impresionante.
No porque no merecía la victoria, pero sí que desde luego Noruega tuvo ocasiones hasta el descuento para haber rascado algo en ese partido, y bueno, de momento le permite a Azerbaiyán ser la sorpresa, digamos, a nivel de grupos en esta fase.
No, es lo que decías, esas selecciones que van creciendo, ¿no? Lo hablabas de las Islas Feroe, lo hablamos ahora, por ejemplo, de Azerbaiyán. No tanto la victoria contra Noruega, que también, pero es verdad que Noruega a lo mejor está de capa caída, sino el empate contra la República Checa, ¿no? O sea, yo entiendo que los equipos acabarán sobrepasando a Azerbaiyán, pero igual que, por ejemplo, Kazajstán en la primera jornada rascó también un empate importante contra Polonia, lo de Azerbaiyán a mí me parece, por lo menos, que invita al optimismo. Son esas selecciones que dices, bueno, ahora mismo están en un nivel inferior, pero quién sabe, igual ahora con este formato de la Eurocopa que se abre, puede estar Azerbaiyán en una Eurocopa. A mí, bueno, pues la verdad es que no es un juego muy expeditivo, no es un equipo que te asombre, pero le gana a Noruega, por ejemplo, una Noruega que evidentemente tiene un problema serio, desde luego.
Sí, desde luego.
Este perfil de equipos, desde luego, no hablamos de equipos que digas que voy a ver un partido y voy a quedar maravillado como juegan, pero sí que de un tiempo a esta parte, todo este tipo de selecciones, Azerbaiyán, Albania en la pasada Eurocopa después de su fase de clasificación, Armenia incluso, que estuvo a punto de rozarlo también, son equipos que han ganado en ser muy competitivos. Ya no es ir allí y golear 0-4, 0-5, sino que hay que hacer muy buen juego para sacarle puntos a estas selecciones.
Hay que pelearlo, sobre todo. Hay que pelearlo. En el grupo de Serbia e Irlanda tienen 7 puntos, País de Gales tiene 5, que no pudo pasar del empate a 1 en casa contra Georgia. Austria tiene 4, Georgia tiene 1 y Moldavia 0. Bueno, ese frenazo de Gales llama la atención. Y el resurgir de Serbia, que tiene tan buenos jugadores, que la llevamos esperando un tiempo, son los titulares un poco de este grupo, ¿no? Más o menos.
Sí, desde luego el tropiezo de Gales es bastante, bastante sorpresivo. Por sacar algo positivo de ese resultado, es que Bale sigue desvelándose como un rematador de cabeza espectacular, ¿no? Porque tiene muchas virtudes, pero sí tiene una virtud que no tienen otros muchos jugadores de su nivel, que es ese remate de cabeza. Marca el primer tanto de cabeza, pero es que se le ve también cada fin de semana. A mí es lo que más me está sorprendiendo de Bale en los últimos tiempos.
Hace de todo, porque es... Él baja a recibir a los centrales para sacar la pelota jugada, quiere asociarse con los compañeros, cuando hay una contra o lo que sea, la pide al espacio para correr, lanza las faltas, remata de cabeza como dices tú, pero luego pone unos saques de banda islandeses de 40 metros con las manos, que lo hace siempre que puede, siempre que hay un saque de banda, lo saca Bale al punto de penalti, hace absolutamente de todo. O sea,
sí, es como el LeBron James de Gales,
sí,
¿no?
Sí, por decirlo de alguna forma. Tremendo.
Pero fijaos que este partido contra Georgia rasca el punto y a punto estuvo de perderlo. Tuvo un par de contra Georgia.
Bueno, no lo perdió de milagro, de hecho. ¿Sí?
Un disparo al larguero al final que estuvo a punto de dar una campanada a Georgia importante en Gales.
Y luego lo de Serbia, ¿no? Es verdad que es una selección que llevamos esperando mucho tiempo, pero que nos decepciona con cada gran competición que llega, ¿no? Yo creo que el Mundial puede ser ese momento en el que Serbia pueda volver a una gran competición.
Es que son nombres, lo repasas, sí. La alineación. Y
está Tadic de dulce, ¿eh? O sea, Tadic con la selección está a un nivelazo espectacular, lo volvió a demostrar en estos dos partidos, dándole muchísimo a su selección. Lo que no sé si le valdrá, porque al final sí, o sea, es importantísima esa victoria que logran contra Austria, esa victoria importante, pero también han jugado contra Moldavia y luego rascan un empate contra Irlanda, ¿no? A ver cómo reaccionan contra Gales, a ver, porque se puede hacer una fase de clasificación muy larga, ¿no? Pero desde luego, por nombres y por resultados, es para ser optimistas con Serbia.
Se lo va a pelear, seguro.
Que ya está bien, porque la habíamos visto pegar unos petardazos últimamente tremendos. Grupo E, Montenegro y Polonia, 7 puntos. Como ganó Polonia, Armenia, en el último minuto con gol de Lewandowski. Rumanía, 5. Dinamarca, 3. ¿Cómo está Dinamarca? Kazajistán, 2. Y Armenia, 0. Polonia ganó, no sé si lo visteis, con un gol de Lewandowski en el minuto 95, pasado el tiempo, o sea, de una forma totalmente agónica.
Sí, no, de una forma totalmente agónica, y yo creo que con un poco de despiste de la defensa armenia, ¿no? De este grupo hay, para mí, dos nombres claves en este fin de semana, en esta semana de selecciones, y los dos juegan en el mismo combinado. Uno es el de Lewandowski, ya lo has dicho, por ese gol in extremis, por esos 3 tantos que marca en el primero de los partidos que se juegan, pero también el de Arkadiusz Milik, ¿no? Ya sabes que yo soy un enamorado absoluto de Arkadiusz Milik, y de verdad que lo de la lesión de larga duración del punta polaco me ha dejado hundido, ¿no? Porque el Nápoles lo va a notar muchísimo. Fíjate, el Nápoles que vende a Higuaín,
sí, señor,
que lo fía todo a Milik, se le lesiona a Milik, y por tanto, al final, esto lo que viene a acarrear es que la Serie A vuelva a ser otra vez una liga de un equipo, si no lo era ya, ¿no? Porque sin Milik yo creo que el Nápoles pierde casi todas las opciones de competirle a la Juventus el Scudetto.
La verdad es que lo de Milik ha sido trágico, y ya no solo por lo que va a perder Nápoles, sino también por lo que le puede venir a Polonia. El partido que jugó de los dos primeros, Lewandowski llegando como rematador y en velocidad, fue clave para la victoria contra Dinamarca, que después se despistó y les ajustó el resultado. pero lo que dices tú, es un jugador que le da mucha clarividencia al ataque cuando Lewandowski igual no está de dulce.
Y luego también de ese grupo, otras dos selecciones con nombre propio, ¿no?, que hemos hablado. Lo de Kazajstán, que todavía no termina de apagarse su efecto efervescente, ¿no? Es verdad que le gana, y le gana bien, Montenegro, pero le rasca un empate a Rumanía, ¿no? O sea, sigue consiguiendo resultados...
Una selección que, peleona.
Sí, por lo menos que le ponen en el panorama, ¿no? Ese empate contra Polonia, ese empate contra Rumanía, bueno, selecciones que han estado en la Eurocopa y que, bueno, le hacen decir, oye, aquí estamos, ¿no? Que eso es importante. Y luego lo de Armenia, ¿no? Armenia, que es una selección que estuvo cerca de jugar un Mundial y que no termina de arrancar. Es cierto que ha tenido dos partidos complicados, es cierto que contra Polonia pierde en el 95, pero desde luego no le acompañan los resultados y seguimos quizás sin verla en una gran competición, ¿no? Rumanía le gana 0-5. Quizás esperáramos un poquito más de Armenia en ese grupo.
Sí, estuvo a punto de sacar un punto, perdón, contra Polonia y al final no lo hizo. Montenegro, dos victorias, precioso el pase de Jovetic en el gol que le marcan a Dinamarca en Copenhague, 0-1 ganó Montenegro. Vamos rápido, venga, grupo F, Inglaterra 7 puntos, Eslovenia 5, Lituania 5, Escocia 4, Eslovaquia 3 y Malta 0. Inglaterra tiene 7 puntos porque no pudo pasar del empate ante Eslovenia, gracias a Joe Hart, que hizo una de las exhibiciones de un portero más grande que hemos visto últimamente, ¿eh?
Sí, sí, parecía un pulpo, ¿eh? Todo lo hizo bien el portero del Torino. Me resulta extraño decir que Joe Hart está en el Torino, ¿eh? Me resulta extraño, pero sí es verdad que le salvó ese punto a Eslovenia, ante Eslovenia, Inglaterra, y Eslovenia, bueno, que perdió una buena oportunidad de seguir haciendo cosas importantes, ¿no? Es cierto que con ese empate hace buena la victoria contra Eslovaquia, pero un poquito más si se le pudo haber pedido. Inglaterra, que no ha gustado, desde luego no ha enamorado en estos dos primeros partidos, en estos partidos de esta semana de selecciones. Y me quedo con lo de Lituania, ¿no? Que es segunda de momento, pero tiene muy mala suerte la selección lituana, porque es verdad que a lo mejor no es de las favoritas, pero el otro día le empatan a dos, o sea, ya empató, le empató Eslovenia a dos en el minuto 93, y el otro día le empata a Escocia también, casi al final del partido, con un gol típico británico, ¿no? Ese saque de banda que peinan 200 cabezas y acaba dentro de la portería. Y al final Lituania pierde 4 puntos, que son puntos que podían haberle sido importantes y que podían dejarla mucho más alta en la clasificación. Bueno, tendrá que pelearlo. Yo creo que al final acabará cayendo a puestos más bajos, pero tiene mérito también lo de Lituania y otra selección de esas como Azerbaiyán o Kazajstán.
Como no hay tiempo, te pregunto, Miquel, por el siguiente grupo. Grupo G, España e Italia 7 puntos, Albania 6 junto a Israel y Macedonia y Liechtenstein 0. La verdad es que nos seguimos preguntando cómo fue posible que Italia sacara un punto contra España, porque la primera hora de España del equipo de Lopetegui fue bastante buena, ¿no?
No, y luego España, la verdad es que lleva bastante bien lo del cambio de seleccionador y luego las en cuanto a resultados y tramos de juego que ha dejado de muy buen nivel y lo que comentáis, ¿no? Además, lo de Italia, viendo después lo que le costó sacar la victoria en Macedonia, que se llegó a poner 2-1 y remontó con un gol de Immobile en el último minuto, que celebraron como si hubieran ganado el Mundial. Y por un apunte muy rápido, Israel. Le he visto unos resúmenes de estos largos y la verdad es que contraatacando Zahavi, Benjaim y Gemer, el delantero que va por el Mallorca,
son peligrosos, sí.
Son muy peligrosos porque conectan muy bien. Gemer creo que además hizo dos o tres goles en este parón de selecciones y van a llegar en un muy buen momento a los siguientes partidos de clasificación.
Grupo H, Charlie, Bélgica y Grecia 6, Bosnia y Estonia 3, Chipre y Gibraltar 0. Es lo que tenía yo, no sé si lo tengo bien. No sé si tengo bien, porque Bélgica tiene 9 puntos, ¿no?
Sí, está efectivamente con 9 Bélgica y Grecia, con 6 Bosnia, 3 perdón. Estonia y 0 Chipre y Gibraltar.
Lo tenía yo mal, perdón.
Empatados Bélgica y Grecia, la gran diferencia es que Bélgica ya ha jugado contra Bosnia y no Grecia, ¿no? Que ha jugado contra los tres equipos probablemente más flojos del grupo. Lo de Bélgica contra Bosnia, para verlo, partidazo de la selección de Roberto Martínez. Hay que ver el pase que da Mertens en el segundo gol a Hazard, un pase espectacular con el exterior del pie al borde del área. Hay que ver el remate de Alderweireld en el tercer tanto, un central rematando casi de espuela, llegando al primer palo. Uh-huh. Y el cuarto gol también de Lukaku, recibe de espalda, se coloca a borde del área, pone la escuadra. Tres muy buenos goles para una selección que se nota que va engrasando, que se nota que va funcionando y que yo creo que desde luego no debería tener problemas. Habrá que pasar con Grecia, pero no debería tener problemas para ser primera.
Grecia fue un desastre en la última fase de clasificación. Quedó fuera de la Eurocopa y vamos a ver si en esta ha empezado bien, vamos a ver si endereza el rumbo y pelea para meterse en el Mundial, porque ese grupo no es muy difícil. Termino contigo, Miquel. Grupo I, Croacia, Islandia, este lo tengo bien, 7 puntos, Ucrania 5, Turquía 2, Finlandia y Kosovo 1. Pensábamos que Kosovo podía ser alguna cosita más. Los dos últimos partidos que ha jugado han sido un poquito un baño de realidad, ¿no?, para la nueva selección.
Sí, no, la verdad es que bastante van a hacer con no acabar con el casillero de puntos a cero. Pero bueno, como hemos hablado de otras selecciones, digamos, con menos recorrido a nivel de fase final, que han ido ganando nivel competitivo con el paso del tiempo, Kosovo es una selección muy joven y desde luego este tipo de fases de clasificación le va a ayudar mucho a nivel local para crecer a nivel competitivo, que al fin y al cabo es lo que importa. Pero bueno, ese puntito ya les va a hacer, que lo ganaron en la fase de la parada anterior, les va a hacer mucho bien y seguro que irán mejorando. Luego lo de Islandia otra vez sacando puntos,
sí,
en los últimos minutos.
La victoria contra Finlandia fue impresionante, 2 goles en el descuento.
Fue una locura total y absoluta. Y luego los buenos goles contra Turquía. Otro gol de Finn Bogason, de lo que pasó por la Real. Croacia con un buen Kovacic, ahora que parece que va a tener más minutos en el Real Madrid.
Y Mandžukić marcando, ha hecho 4 goles.
Y Mandžukić marcando. Y Ucrania, la verdad es que se dejó ganar o perdió 2 puntos en su visita a Turquía. Iba ganando 0-2 y al final empataron a 2. Pero luego en el siguiente partido contra Kosovo, pues bueno, fue un partido donde brillaron Kravets y Yarmolenko en una pequeña exhibición a nivel de contraataque.
Hemos completado 3 jornadas, son 10. En noviembre tenemos otra, así que seguiremos hablando. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a ti, como siempre. Un saludo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Vamos a dar el salto al charco, a Sudamérica.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Hemos visto unos cuantos días de selecciones. El hexagonal de CONCACAF empieza en noviembre, ¿no, Ariel?
Sí, por eso en esta doble jornada FIFA han aprovechado la mayoría de las selecciones que van al hexagonal a jugar amistosos, como México, Estados Unidos, Costa Rica y demás.
Ya que estamos, aprovechamos para repasarlo. El hexagonal lo van a disputar a partir de noviembre Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago y Panamá, ¿no? Esas se clasificaron.
Exactamente, exactamente. Con un Panamá que está muy afilado, con un Costa Rica que está muy bien y ganó en Rusia, en Krasnodar, si no me equivoco, un amistoso un poco exótico para los ticos, y México y Estados Unidos en etapa de probaturas. México, sobre todo ayer, no jugó demasiado bien ante los panameños. Estados Unidos empató 1-1 ante Nueva Zelanda. Bueno, están ahí, armando un poco su historia para dentro de un mes.
Bueno, el grupo sudamericano, son 10 selecciones, llevamos disputadas 10 jornadas,
sí.
Quedan 8, y el grupo está como sigue: Brasil 21, Uruguay 20, Colombia y Ecuador 17, esos son los 4 puestos directos al Mundial de momento. Argentina jugaría la repesca contra el campeón de Oceanía, tiene 16, Paraguay 15, Chile 12, Perú 8, Bolivia 8, y Venezuela se queda descolgada con 3 puntos. Varias cosas rápidas que comentar, Ariel, empezando por Brasil. La transformación de la selección de Tite ha sido impresionante. Es que parecía una selección destruida, que algunos brasileños tenían miedo incluso de no ir al Mundial, y ahora mismo está liderando el grupo después de que su seleccionador le haya cambiado la cara al equipo completamente.
10 meses atrás estaban dos meses atrás estaban en la séptima posición. Hoy primero, eso habla bastante del cambio que se ha producido en la clasificación y en el equipo brasileño, teniendo en cuenta además que la eliminatoria sudamericana está muy equilibrada entre Argentina, que es el quinto, y Brasil, que es el primero. No hay tantos puntos de diferencia tampoco, o sea que hay que tener en cuenta eso también. Una buena racha le ha valido a Brasil para estar primero, pero lo más importante es que juega bien. No solo ha ganado partidos,
sí,
que le hacían falta ganar, sino que juega bien, incluso sin su máxima figura, sin Neymar, juega de una manera muy solvente, ante un equipo débil como es Venezuela, pero la victoria de anoche, inapelable, y sigue sumando Brasil.
Con Felipe Luis a un nivel extraordinario, con Fernandinho de medio centro, porque hay que decir que Tite, Ariel, es un técnico muy europeo, me explico, es un técnico que tiene muy en consideración el fútbol europeo, ha estudiado mucho el fútbol europeo, ha pasado tiempo en Europa estudiando equipos, tácticas y funcionamiento de distintos clubes, y él tiene es un técnico con una muy avanzado a su tiempo en un país, Brasil, que futbolísticamente en algunos sectores está bastante anclado en el pasado.
Sí, ese es su gran mérito, ¿no? Luego de la selección brasileña, de la Confederación Brasileña, haber confiado en técnicos tradicionalistas y muy locales, bueno, se vio obligada a dar una vuelta de página muy brutal, tal vez, pero bueno, es lo que necesitaba Brasil, y allí está Tite demostrando que nada, que su trabajo en el Brasileirão, su buen desempeño con el Corinthians, su buen trabajo en otros equipos anteriormente, bueno, sirven para este momento de la selección de Brasil. Sin duda sirven, o sea, está fuera de toda duda.
El 11 de Brasil en la victoria en Venezuela, que por cierto, el partido estuvo parado un buen rato por un apagón, es Alisson, portero de la Roma, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis en defensa, Fernandinho medio centro, William, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho por delante y arriba Gabriel Jesús. No estaba Neymar y el equipo no lo notó, que cuando Brasil estaba mal, si no estaba Neymar se notaba mucho.
Exactamente.
El otro titular es Argentina, que ha sacado un punto de 6. ¿Qué le pasa a Argentina, Ariel?
Bueno, Argentina está de una manera también muy brutal, anunciando un fin de ciclo de muchos jugadores, ¿no? Más allá de que está jugando muy mal y que viene jugando mal con Martino, ahora con Bauza, que acaba de comenzar como seleccionador. Di María, por ejemplo, ayer no lo dijo con palabras textuales, pero acusa un sufrimiento enorme cuando tiene que vestir la camiseta de la selección. Agüero, tres cuartos de lo mismo, un poco menos Higuaín, pero también ha dado o ha acusado molestias o incomodidad al jugar en la selección, y yo creo que...
Es que, Ariel, perdona que te interrumpa, hemos leído en la prensa argentina estos días que se les señala, en concreto a Alcun y a Di María, por poner dos ejemplos, y se dice que están yendo a la selección porque es que son amigos de Messi. El ambiente está un poquito... ¿no?
Bueno, yo no sé si es... Evidentemente son amigos de Messi, pero no sé si están en la selección porque son amigos de Messi. Están en la selección porque...
Yo no lo creo, pero si en la prensa de Argentina se está diciendo eso...
Sí, han sido jugadores muy destacados en los últimos años. En el caso de Agüero, creo que sigue siendo destacado en su equipo. En el caso de Di María...
También.
No tan... Bueno,
yo creo que sí.
Ha bajado un poco su nivel, pero bueno, en lo concreto es que cuando vienen a la selección, cuando juegan con la camiseta argentina, no rinden, y no es un tema de un partido, de dos partidos. Hace mucho tiempo que Di María y Agüero e Higuaín, yo sumaría a Higuaín también a ese sector de las críticas de la afición y de la prensa argentina, no rinden. Por un motivo o por otro, y han pasado ya muchos técnicos, son jugadores que hace, en algún caso, 10 años que son partes de la selección y que hace mucho, mucho, mucho que no rinden. Yo no sé si es un problema psicológico, si es un problema de manejo del equipo, de ambiente dentro de la selección. La verdad es que fallan, y fallan muchísimo, y el ambiente futbolístico argentino ya les ha bajado el pulgar, al menos por un tiempo. Yo no sé si me atrevería a decir que Agüero no va a estar en el Mundial, si Argentina clasifica al Mundial, o que Di María no va a estar en el Mundial. Pero lo que sí creo es que ahora mismo el equipo necesita un poco de cambio de aire. Probar con otros elementos, que Bauza, porque Bauza ha llegado a la selección porque se le suponía un carácter distinto al que ha mostrado hasta ahora, que Bauza pueda ejercer, al menos por un par de partidos, la disposición táctica que él cree que necesita, con los jugadores que él cree que necesita, dejarlo probar. Si eso no funciona, bueno, veremos qué pasa en ese momento. Quizás ya sea demasiado tarde para la reacción de Argentina en esta clasificatoria. Pero claro, Así como están las cosas, es complicado seguir, es muy, muy complicado.
¿Se puede decir que los dos goles de Arturo Vidal le han salvado el cargo a Juan Antonio Pizzi en el banquillo de la selección chilena?
De momento sí, porque venía muy, muy complicado el tema luego de que Chile perdiera 3-0 en Ecuador en el partido anterior, hace apenas poquitos días. Vidal con un partido fenomenal. Vidal que, si no me equivoco, ha marcado el 90% de los goles de la selección en el último año. O sea, es un porcentaje brutal, sí, el del volante del Bayern Múnich.
Tremendo.
Un verdadero jugador de selección. Tal vez eso también es lo que le falta a Argentina, ¿no? Identificarse más con un futbolista que no sea Messi, o que cuando Messi no esté pueda ayudar, pero volviendo a la selección chilena, sí, le está salvando el cargo a un Pizzi que venía muy cuestionado y pone a Chile en una posición más expectante, ¿no? Se preveía un partido muy complicado ante Perú, lo fue, lo solventó de buena manera sacando una victoria por 2-1, que podría haber sido tal vez más amplia en el marcador, y hoy Chile mira las cosas de otra manera. Todavía está lejos de entrar en los puestos de clasificación, pero tiene esperanza. Todavía faltan 8 jornadas, hay muchos puntos por disputar, y bueno, creo que de lo que aparentaba ser un muy mal momento del bicampeón de la Copa América a un momento de cauto optimismo.
El Colombia-Uruguay fue un partido bastante entretenido, terminó 2-2. Sí. Se me ocurrió poner en Twitter que me pareció un resultado bastante justo y me dieron unos palos tremendos. ¿Qué pasa, que Colombia fue mucho mejor que Uruguay o qué?
Sí, también hubo alguna queja de parte del cuerpo técnico de Colombia con respecto a la actuación del árbitro, el argentino Pitana, si no me equivoco fue el colegiado que estuvo en ese encuentro. Pero bueno, son equipos, Uruguay es muy complicado, ¿no? Uruguay, siempre decimos lo mismo, ¿no? Nunca se lo puede dar por muerto, el gol de Suárez fue brutal. Suárez es otro jugador que siempre está, siempre aparece cuando la selección lo necesita. Pero bueno, dentro de la dureza que tiene la eliminatoria sudamericana, es un resultado lógico, me parece, ese empate entre Colombia y Uruguay. Los dos están allí también cerca de Brasil. De momento sumaría Ecuador, Uruguay, Colombia y Brasil, las cuatro que están más fuertes, al menos en este momento de la eliminatoria, y bueno, la tabla un poquito lo refleja en este momento.
Bueno, si quieres comentar algún detalle más, pero el grupo está muy abierto, Ariel, como decías,
sí,
está interesante. 7 equipos en principio para 4 plazas directas y una de repesca.
Sí, está muy, muy interesante, muy apretada la clasificación. Dentro de 4 jornadas o 3 jornadas probablemente el panorama sea bastante distinto, pero a día de hoy vemos a un Brasil muy fuerte, un Uruguay muy sólido y que no deja puntos en el camino, no deja demasiados al menos puntos en el camino, un Chile que parece que se recupera, una Argentina en situación preocupante, al menos en este momento, y bueno, ahí está. La próxima jornada tenemos un Brasil-Argentina en Belo Horizonte, que puede ser un viaje muy, muy complicado para la albiceleste a territorio brasileño, que puede determinar bastante el clima de futbolístico en Argentina con respecto a su selección, que hoy, a día de hoy, es tremendo, es horrible. Hay un rechazo total al equipo nacional argentino dentro del propio país.
En noviembre lo contamos y el lunes volvemos con Fútbol de Clubes. Muchas gracias, Ariel.
Muy bien, un abrazo.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
Este fin de semana pasado empezó la fase de clasificación para el Mundial en África. La última fase, que son 5 grupos de 4 equipos, y solo el campeón de cada grupo va directamente al Mundial. Para mí, la fase más dura de todo el mundo. Nos escucha Alberto Yogo Bueno, el hermano de Juvenal, el exjugador del Sabadell, que es un excelente comentarista de fútbol, un gran conocedor del fútbol. Lo explica muy bien, Alberto, y es un lujo para nosotros tenerle. Le escuchamos habitualmente en BeIN Sports. Hola, Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, que es día festivo y te lo agradezco especialmente.
Festivo, lluvioso en Barcelona, que es donde estoy ahora.
Aquí también, pero, bueno, aquí también.
Qué mejor manera, ¿no?, de pasar un día pesado como este, que hablando un poquito de fútbol.
Sí, señor. Vamos grupo por grupo, Alberto, si te parece. En el grupo A, la República Democrática del Congo le metió un 4-0 a Libia. Clemente, no sé si destituido o no, porque había confusión al respecto, pero se daba por hecho que Clemente había salido del cargo.
Bueno, al final es cierto que Javi Clemente fue campeón de la CHAN, ¿no?, que es una copa que se juega en África, en la cual solo participan jugadores de la liga local, ¿no?, es decir, jugadores nacionales, ¿no?, de cada liga, ¿no? Por lo tanto, las grandes estrellas, lógicamente, que juegan en Europa no están, pero sí las estrellas locales, ¿no? Es un poquito para potenciar el producto local, ¿no?, y para que sirva de escaparate, ¿de acuerdo?, para que buenos ojeadores de Europa pues se fijen en jugadores africanos. Ganó esta competición no hace demasiado tiempo, la gente estaba contenta con él, pero es cierto que el otro día República Democrática del Congo, que para mí es favorita para estar en el próximo Mundial, le pasa por encima. se pasó por encima con un Diomersi en Bocani pues prácticamente desbocado. La gente de Kim Sasha enloqueció, ¿no? Porque está en Bocani, está Bolasí, que el año pasado en el ya la rompió en la Premier League.
Y que va de estrella ahí, Alberto, Bolasí ahí va de estrella total.
Sí, ya es superstar, ¿no? Al final en África se sigue mucho la Premier League, seguramente porque la Premier League es el producto que mejor se vende, ¿no? Que mejor se promociona, y en África la sigue mucho, lógicamente, cuando hay un africano jugando en la Premier League y destaca tanto como lo hizo Bolasí el año pasado, pues lógicamente pues es un referente, ¿no? Bakambu está entrando, jugador del Villarreal después de la lesión. Cedric Mongongo atrás, es un buen equipo, ¿eh? Es República Democrática del Congo, y pasó por encima de Libia. De casco le metió 4-0 inapelable, y junto con Túnez van a pelear esa plaza para el Mundial.
Sí, Túnez le ganó 2-0 a Guinea. ¿Quieres destacar algo del equipo tunecino que te llame la atención, Alberto?
A ver, el Túnez es un equipo que no está en el mejor momento, ¿eh? Tengo compañeros, ¿no?, analistas de fútbol tunecino, no están muy convencidos del equipo, pero sí que es cierto que es un equipo aguerrido, es un equipo muy sólido atrás, es un equipo que no suele encajar goles, y arriba pues Colorado Benyousef, que ha estado jugando en Francia, Akaichi, ¿no?, que es su goleador, pues al final si puedes marcar un golito y no encajar atrás, lógicamente los resultados van saliendo, ¿eh? Y bueno, pues van a estar ahí, van a pelearlo con República Democrática del Congo, que para mí es un mejor equipo, y es un equipo que es más gustoso de ver, ¿no?, que ofrece mejor espectáculo que no el equipo magrebí.
En el grupo B, Alberto, Zambia 1, Nigeria 2 en la primera jornada, y Argelia 1, Camerún 1. En este grupo hay 4 campeones de África, suman 9 títulos, y es la mejor prueba de que esta fase es la más dura del mundo.
Para mí, lo digo siempre, la fase africana es la más difícil, porque es que al final no hay vía de escape, ¿no? En España es cierto que, bueno, te puede tocar un equipo duro, ¿no?, en el grupo, pero siempre tienes la opción de repesca. En Sudamérica hay 4 plazas más 1, en Asia también, por lo tanto, al final tienes mejor entrada. En África es que si fallas te vas al precipicio, ¿no? Y ahí sí que no hay posibilidad de reaccionar. Nigeria está haciendo limpieza, ¿eh? Es una época post en Yamá, post-Emenike, es decir, gente nueva, ¿eh?
De hecho, Alberto, a mí en el torneo olímpico me pareció que jugaban muy bien. Me pareció la selección que mejor jugaba junto con Alemania del torneo.
Además, hay un plus añadido, que es que Nigeria siempre ha tenido centrocampistas rocosos, ¿no? Que ha estado Bimike, que ha estado Onasi. Siempre ha tenido delanteros muy rápidos, ¿no? Como Anthony Martin, Ike Uche, son delanteros muy, muy potentes. Y ahora ha añadido ese plus de cualidad en tres cuartos de campo que nunca ha tenido, ¿no? Desde Okocha no había un 10, ¿no?, que generara fútbol ahí. Pero con Alexis Iwobi del Arsenal, con Iheanacho, ¿no?, que viene un poquito a recibir también ahí, junto con Ahmed Musa, que el otro día fue suplente. Es decir, que Ahmed Musa, ¿no?, jugador del Leicester City, jugador de Champions League, que es suplente en Nigeria. Víctor Moses es suplente. Es decir, hay Fabia Nueva, hay gente que está cercana a la veintena de edad. Uh-huh. Y Nigeria es un equipo que lo está haciendo muy bien y que ganó en Zambia, ¿no? Que Zambia no perdía en casa desde hacía 9 o 10 años, ¿no? Por lo tanto, mucho mérito para Gerard Rohr, el técnico alemán de Nigeria.
El empate entre Argelia y Camerún fue un partido durillo, 1-1. Y lo vi bastante, bueno, no sé si parejo, pero con alternativas, y ese grupo va a ser duro, ¿eh? Ese grupo va a ser...
Tú vas a ver todo el partido, Camerún es un equipo que no ofrece demasiado, ¿eh? Es cierto también que Vincent Aboubakar, que nos maravilló el año pasado en el Porto, pues ahora no está en Turquía, ahora no está en su mejor nivel. Le falta gente, no acaba de estar compacto, pero bueno, un golito de Mukanjo después de un error le permitió empatar. Camerún no se te mació, y Argelia, ni Feghouli ni Brahimi fueron titulares, salieron en la segunda parte, y les falta ese plus de calidad, ¿no? Porque sí que es cierto que Argelia arriba tiene buena gente, ¿no? Tiene a Riyad Mahrez, ¿no?, espectacular con el Leicester, tiene también tiene gente muy potente arriba, tiene a Slimani también, es decir, Budebus, tiene gente muy buena, pero es cierto que en esos tres cuartos de campo le faltó clarividencia para doblegar a Camerún, que bueno, se defendió bien, con mucho cemento en medio campo, con un poquito de Mukanjo en un lado, con un poquito de Aboubakar arriba, con eso le bastó a los Leones Indomables para empatar. Yo creo que Nigeria está muy bien, muy fuerte, y si estos jugadores jóvenes que hemos dicho antes están motivados de verdad, creo que son mejores que Argelia ahora, que ni Brahimi ni Feghouli son titulares, por lo tanto ese plus de calidad extra no lo tienen, ¿no? Y ahí sí que es cierto que Argelia le cuesta más a la hora de llevar la iniciativa a los partidos como le gusta.
Grupo C, Gabón 0, Marruecos 0, y Costa de Marfil 3, Mali 1, que le gustó a Maldini y Costa de Marfil. Marruecos la entrena Tarzán, Hervé Renard, este técnico francés que hizo campeona primero a Zambia de forma muy sorprendente y después a Costa de Marfil. Podemos decir que es el mejor técnico de la historia del fútbol africano a nivel de selecciones, o no es para tanto?
Sí, bueno, hay algunos que te dirán, por ejemplo, Claude Legua te dirá, hombre, que él ha participado en 8 copas de África, perdón, y no le pones en el
saco. Se acepta.
Pero es verdad que el único campeón con dos selecciones diferentes es el Bernard, ¿no? Primero, espectacular con Zambia, milagrosamente en Gabón, fue capaz de que los chicos, los bolos ganaran el torneo. Y el año pasado, en la Copa de África que se disputó en Guinea Ecuatorial, la era post-Drogba, parecía que entraba en especial cargo Costa de Marfil, pero cierto es que estuvo francamente bien en su equipo, y Costa de Marfil ahora, pues, claro, es que el ramillete que tiene arriba, claro, tiene a Wilfried Bony, tiene a Gervinho, que ya está ganando petrodólares, ¿no? Pero es cierto que cuando juega con la selección parece otro.
Rinde, sí.
Es espectacular, o sea, va al espacio, recibe, desequilibra, golpea con la derecha, se pelea con los laterales, busca la espalda, y Gervinho, la verdad es que está a un nivel alto cuando juega con la selección. Y bueno, Max Gravel, que es el jugador de los goles importantes para Costa de Marfil. Eric Bailly, central de Manchester United, es sucesor natural de Kolo Touré ahí, es el que pone orden, el que pone rigor, el que tira la línea adelante, saca el balón. Por tanto, Costa de Marfil tiene todos los condicionantes para estar arriba. El otro día empezó encajando un gol de Malí, de Yatabaré, y enseguida le dio la vuelta, volteó porque tiene mucha potencia arriba, y para mí va a estar ahí, ¿no? Entiendo que es favorito en el grupo C para pasar, porque Gabón, es verdad que tiene a Aubameyang, tiene a Guna, que están bien, pero no es Costa de Marfil. Y Marruecos, bueno, el Bernard tiene que intentar que Marruecos es un equipo que tiene calidad, tiene mucho ego, tiene talento, pero no es un equipo que trabaja a una, no todos van en bloque a una. El otro día consiguió un empate a cero, que ya es bueno porque no encaja gol, pero es verdad que a Marruecos necesita, además de estar sólido atrás, ponerle la calidad arriba para que los Amrabat, el Arabi y compañía puedan hacer goles e intentar sacar a Costa de Marfil, que yo creo que es la favorita en este grupo para pasar.
Es un reto que tienen Renard y su defensa de tres centrales por delante. Grupo D, Burkina Faso 1, Sudáfrica 1, Senegal 2, Cabo Verde 0. ¿Cómo está Sudáfrica, que es una selección que hace tiempo que no vemos en grandes citas?
Sudáfrica, lo cierto es que en el Mundial, 2010, en su casa, empezó el primer partido, empezó marcando, parecía un equipo más alegre, pero la verdad es que muchos de sus jugadores al final se acomodan, entre comillas, ¿no? La Liga Sudafricana es una liga muy patrocinada, es una liga que paga bien, buenos salarios, por lo tanto los jugadores, pues oye, en lugar de ir a pelearse a Bélgica, a Francia y demás, pues se quedan en casa y juegan en su liga, ¿no? Y lógicamente pues pierden competitividad.
Claro.
No es un equipo que, es un equipo que es alegre, que a ratos destila buen fútbol, pero no es continuo en su juego. Los jugadores están habituados a competir a máximo nivel, ¿no? Por lo tanto eso se nota, ¿no? Cuando el partido se pone crudo, pues no es capaz de dar un paso adelante y sacar ese plus. A pesar de que su coste de senador, Mashaba, está convencido de que su equipo es el mejor de África, con diferencia, ¿no? Es que tiene rueda de prensa, dice que mi equipo es el mejor, somos los mejores, ganaremos fácil, y luego la realidad es que no acaban de dar ese paso adelante los Mashaba.
Y termino con el grupo E, y te dejo ya disfrutar con la familia, Alberto. Ghana 0, Uganda 0 y Congo 1, Egipto 2. Aquí dos preguntas muy rápidas. Primero, ¿cómo está la Egipto entrenada por Héctor Cooper? Y la segunda pregunta es si tú habías visto alguna vez que un árbitro le sacara una tarjeta amarilla imaginaria a un jugador.
Yo en África he visto de todo, he tenido la suerte de jugar
ya me imagino.
Unos 18, 20 partidos con Guinea Ecuatorial, entre sub-20, no, más, yo estaría entre 25, así, entre sub-20, sub-21 y absoluta, y he visto de todo, desde acabar un partido en el minuto 80 hasta jugadores que no estaban en la convocatoria a bajar de la grada a vestirse a jugar, esto de todo. Por tanto, lo que aquí parece sorpresa no me lo parece tanto. Y Egipto, cuando tú tienes a un jugador como Mohamed Salah en tu equipo, la vida es más fácil, porque es un jugador. Si ponemos dentro de África qué jugador tiene más peso dentro de un equipo, en qué selección, yo creo que hablaremos de Tiribu Fuma, por ejemplo, en Congo Brazzaville, que el otro día asistió, aunque acabaron saliendo contra Egipto, y sobre todo Mohamed Salah, ¿no? Porque es un jugador que es que te da todo, o sea, tiene todos los condicionantes para que tu equipo vaya arriba. Gana, jugó sin André Ayew, que eso le penalizó demasiado, porque André Ayew es líder natural del equipo, es el que lanza el balón parado, es el que genera fútbol y no estaba, por lo tanto gana un triste 0-0 contra Uganda en casa. Y Egipto, que poco a poco va engrasando. El fútbol norteafricano está creciendo mucho. Fíjate que la siguiente Copa de África, los cuatro equipos norteafricanos, Túnez, Egipto, Marruecos y Argelia, están, ¿no? Eso es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Y el fútbol norteafricano vuelve a coger ese puntito, esa velocidad más para aprovechar esa cercanía con Europa a la hora de tener equipos más ordenados y más sólidos, esos automatismos defensivos, esa calidad extra, esa alegría extra que da el fútbol africano, pues está combinando bien los equipos norteafricanos y Egipto, de la mano de Héctor Cooper, ¿no? Pues mano de hierro desde el banquillo, Mohamed Salah, que es la fantasía de campo, pues están en cabeza de ese grupo, ¿eh? Y de momento pues están en primera línea para asistir al próximo Mundial de Rusia.
Acaba de empezar la aventura, la seguimos contando en This is Football, en la jornada de selecciones. Tienen ganas de jugar, así que te dejamos con ello. Muchas gracias, Alberto, ¿eh?
Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Bueno, con la música de Tokyo Ska Orquesta que nos recomendó Tony Padilla en su día, vamos charlando un poquito de la zona asiática, porque recuerdo que en Oceanía, la última fase, que son dos grupos de tres y que Nueva Zelanda es gran favorita, empieza en noviembre. Y la fase asiática ya se está jugando. Son dos grupos de seis equipos cada uno en cada grupo. Y en esos dos grupos, los dos primeros van directos al Mundial y los dos terceros juegan una eliminatoria ida y vuelta. Y el que gane esa eliminatoria ida y vuelta juega otra eliminatoria ida y vuelta contra el cuarto equipo de la CONCACAF, así que de Norte y Centroamérica. Así que la cosa está como sigue. En el grupo A, Irán 10 puntos, Uzbekistán 9, Corea del Sur 7, Siria 4, Qatar 3 y China 1. Parece que se están destacando tres selecciones para los tres principales lugares. La Irán de Carlos Queiroz del otro día le ganó el primer día 1-0 a Corea del Sur, eso fue el segundo. Y el primero 0-1 en Uzbekistán. Va ganando 1-0, va ganando casi medio 0. La Irán de Carlos Queiroz, que vimos ser bastante, un equipo bastante compacto, bastante físico, bastante táctico, sin muchas alegrías en el ataque, trabajan los 11. Pero con esa receta, la selección de Carlos Queiroz está líder de ese grupo con 10 puntos. Uzbekistán, con su nivel técnico habitual, le ganaron 2-0 a China en la última jornada. Y perdieron con el Irán de Carlos Queiroz en el primer partido, pero son un equipo técnico y están segundos. Y Corea del Sur, pues ahí peleando. Jugaron la final de la Copa de Asia y ahora mismo están terceros en el grupo después de su derrota contra Irán, 1-0 en la última jornada. Y está precioso el grupo B, que son Arabia Saudí primera con 10 puntos, Australia segunda con 8, tercera Japón con 7, cuarta Emiratos Árabes de Omar Abdulrahman con 6, quinta Irak con 3 y sexta Tailandia con 0. Estas dos últimas descolgadas, pero las cuatro primeras se van a disputar dos plazas directas y una de repesca. El Australia 1, Japón 1 fue el partido más destacado de la jornada en el miércoles. Australia sacó un empatito. Japón empató ahí en la segunda parte y vimos mejorar a la selección de Halidovic, que el ex seleccionador de Argelia por fin está pudiendo retocar sus cositas ahí en Japón. Irak está descolgada, como decimos, pero Japón y Australia peleando para asaltar el liderato de Arabia Saudí. Y hemos invitado a un loco del fútbol internacional, como es Juanma Pereira, que a veces nos escribe en Twitter, que está en Canarias. Hola, Juanma, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Porque este miércoles estuviste todo el miércoles dándome la barrila en Twitter diciéndome, fíjate que no solo Omar Abdulrahman, que hay un jugador en Arabia Saudí que es muy bueno.
Y hay que destacarle.
Resulta que el 2-0 de Arabia Saudí es de ese jugador y nos vas a hablar de él, Juanma. ¿De quién se trata? ¿De quién estamos hablando?
Mira, es Nawaf Alavid o Alavid. Depende de donde lo escribas, depende de donde lo leas, se escribe con E o con I.
Es un centrocampista, ¿no?
Extremo y media punta.
O sea, puede ser un 10
por la banda y tal. A ver, es un chico de menos 70, o sea, bajito, muy rápido y muy dado a la floritura, se puede decir.
O sea, muy habilidoso, muy técnico, ¿no? Muy técnico.
Va al regate, no le importa dar un tacón en cualquier momento, o sea, es tipo, a ver, salvando las distancias, un como Neymar, o sea, un tío rápido, habilidoso y goleador.
Que metió el segundo de Arabia Saudí, que fue un golazo. Exacto. Ahí metiendo el interior de la zurda, ¿no? Juanma y a la escuadra, un golazo tremendo, ¿no?
Exacto, o sea, el primer gol, como tú me habías dicho por Twitter, había sido muy bueno, pero ese es de los que mete. Nahuatl mete goles muy buenos. Y mira, te voy a contar una anécdota.
Sí, cuéntame.
Nawaf.
O este chico, perdona, tiene... Juanma, lo primero, ¿dónde juega? ¿En qué club está jugando?
En el Al Hilal de Arabia Saudí.
Arabia Saudí, ¿no?
Sí, que fue subcampeón de la Champions de Asia hace 2 años.
Ajá.
Entonces, mira, te cuento. Cuando tenía 19 años, metió teóricamente el gol más rápido de la historia del fútbol. Siendo sus 19, o sea, siendo sus 23. Marcó un gol en solo 2 segundos.
Como en 2 segundos, pero da tiempo a marcar un gol.
Sacando del medio campo, le metió un cañonazo en el centro del campo.
Ah,
y marcó en,
se hizo un Hagi, se hizo un Hagi, ¿no? Más o menos.
Efectivamente. Teóricamente es el gol más rápido de la historia del fútbol. Teóricamente. El de Benteke lo supera, pero por unos cuantos segundos.
El gol de Pelé marcado en Arabia Saudí, cosas curiosas que tiene el fútbol planetario. Bueno, Nawaf a la vez o a la vid, según donde lo veamos, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues nos apuntamos el nombre, Juanma, y en jornadas de selecciones lo seguimos viendo. Loco del fútbol, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Ángel.
Juanma, un abrazo mandamos para Canarias. Señor productor de este programa, señor Chato, ¿cómo estás?
Señor director, don Fernando Evangelio, muy
hola.
Bien.
Hola, como diría Antoñito Ruiz.
Hola.
Muy bien, de miércoles.
Tenemos la semana que viene Champions y volvemos con fútbol de clubes.
Muchos partidos después de estos grandes partidos de selecciones que
será
hemos
nuestro
vivido.
Programa 260
sí,
ya.
Sí, lo tenemos aquí. Este es el 259, 260.
Sí.
No está mal,
hasta ahí llegamos.
No está mal. 6 añitos haciendo DC Fútbol.
6 añitos.
Y lo que nos queda.
¿Qué
pero,
cosas?
Pero,
sí, hombre, claro, joder. Hacemos los dedos. Toquemos madera. Que mira, aquí tenemos madera.
A tocar madera, estamos tocando.
Tú también, bravo. Toca madera que la tienes cerca. Mira, se oye, hasta se oye cómo toca madera, bravo. Es los estudios de la COPE.
260 canciones, 259 canciones.
Digamos. Es otra forma de verlo. Otra forma de verlo, sí. 260 programas. ¿Alguna habrá repetido?
No.
¿Me prometes? Mira que un día lo busco.
Te prometo, por lo que tú quieras, que no he repetido una canción. Y mira que alguna vez he querido, pero no he repetido.
¿Que no?
Que te lo digo que no.
Míralo.
Si quieres hacemos cualquier apuesta en el 260.
Es que no
te
me
lo
sobra
digo.
Mucho el tiempo ahora mismo, pero...
A mí sí.
Míralo tú. Pero es que tú me vas a mentir, que eres un perro del desierto. Que escucha, tienes agenda y tienes canciones.
Mira, escucha la canción, a ver si esta te suena, a ver si la hemos repetido.
A ver.
Te va a sonar de algo, yo creo. A ver si me sabes decir... ¿Quién usaba esta canción y en qué programa?
Sé, escucha, sé lo que es,
¿bien?
Pero no sé ni
pero
cómo
esa no
se
es
llama.
Mi pregunta.
No, pero déjame que reflexione. Sé lo que es, pero no sé ni cómo se llama.
¿Vale?
O sea, quiero decir, no me acuerdo cómo se llama, ni sé para qué se usaba.
¿No?
It's a lovely... Es verdad. Esto salía en anuncios y cosas, ¿no?
Esto salía, te lo digo, ¿no? No tienen ni idea. Bravo, tú lo sabes, nuestro técnico. Le suena, pero...
Ah, ¿en el partido de las 12?
Sonaba ser? En el antiguo partido de las 12, también llamado El Larguero, que presentaba Joseba Larrañaga los fines de semana.
Ah, era una sintonía de despedida.
Era la despedida del programa de Joseba Larrañaga.
Que como Joseba Larrañaga ha mutado en los últimos tiempos a barricadas y cosas así más fuertes...
Joseba.
Ya se me ha pasado el...
Pues la oí el otro día,
este tono Swift.
La oí el otro día en la radio y me recordó esos momentos en el que yo escuchaba a Joseba.
Qué
en
bonito.
Anterior casa y mira, me gusta la canción para mi agenda.
¿Y la agenda de la semana cómo viene?
Te cuento, la Premier, jornada número 8, hay dos partidazos, ¿eh? El uno, el que abre la jornada, el sábado a la 1:30, Chelsea-Leicester, y el que cierra la jornada, el lunes a las 9, Liverpool-Manchester United. A las 4 de la tarde, el sábado, destaca el Arsenal-Swansea, Manchester City-Everton y West Bromwich-Tottenham. Calcio jornada 8, sábado a las 3, Nápoles, ya sin Milic, contra la Roma, a las 9 menos cuarto, Juve Udinese, y el domingo a las 12 y media, Fiore Atalanta, a las 3, Inter Cagliari, a las 9 menos cuarto, Chievo Milán. Bundesliga jornada 7, viernes a las 8 y media, otro partidazo, Borussia Dortmund, Hertha Berlín, o lo que es lo mismo, tercero contra segundo. El sábado a las 3 y media, Augsburgo Schalke, Eintracht Bayern Múnich, y Werder Bremen, Bayer Leverkusen. Y en Francia jornada 9, destaca el Niza Olympique de Lyon, primero contra quinto, el viernes a las 9 menos cuarto, y antes a las 7, Toulouse-Mónaco.
Dos partidos el viernes.
Y el, sí, dos partidos y dos partidos buenos. Y el sábado a las 5, Nancy-Paris Saint-Germain.
Es que hay Champions y por eso hay algunos.
Los adelantan.
Menos aquí en España, que nos gusta hacer las cosas de otra manera.
Vamos a hablar con Tebas.
Gracias, Chato.
Adiós.
Y gracias a Antonio Bravo, que ha sido el santo varón que se ha puesto en la técnica de este programa. ¿Quién es el goleador más longevo de la historia de la Champions League? Podéis seguir contestando en el muro de Facebook de This is Football. Y el lunes hacemos Hooligan Cup para que os llevéis una camiseta de Ghana de 1982. disfrutar del fútbol y de la vida, como siempre. El lunes nos volvemos a escuchar. Un abrazo a todos, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, @futbolcope.